El Colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Al aire está El Colibrí. Bienvenidos a una emisión más de este programa que hace parte del semillero El Vuelo del Colibrí. Bienvenidos a otra edición, como todos los viernes a partir de las 5, de 5 a 6 por Uniminuto Radio. Me acompañan como siempre mis productores y vamos a empezar a saludar a Sergio Palma, productor musical. ¿Qué tal, Sergio?
Hola, Brian. Hola, compañeros en la mesa y buenas tardes también para todos nuestros oyentes quienes nos acompañan juiciosos el día de hoy escuchando El Colibrí.
Así es, también está con nosotros Roxana en la producción poética.
Buenas tardes, Brian. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están?
Bien, bien, bien. Está con nosotros también Diego Suárez en la producción del Lirio de la Paz. ¿Qué tal, Diego?
Buenas tardes, Brian. Buenas tardes, queridos compañeros, y buenas tardes, queridos oyentes.
Quien les habla, Brian Camilo Rullé, el productor general de este programa. Por supuesto, también saludamos a nuestro control master, Paola Álava, y a nuestro director general, Fernando Gutiérrez. El día de hoy les traemos temas muy interesantes, además muy actuales. Vamos a hablar de las pasiones, las protestas y la radio. Bienvenidos. Comenzamos con este programa hablando de una pieza especial producida por nuestro compañero Alex Oviedo, que se llama Pasiones y Protestas. Oiga, la escuché y realmente lo envuelve a uno esta pieza, lo hace estar en el sitio de la protesta, ¿no? Porque es una pieza que precisamente se da en medio de una protesta, ¿no, Alex? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, Brian, buenas tardes. Gracias a todos por la invitación. Sí, la verdad, esta pieza se trata de cómo llevar al oyente, la persona que está escuchándola, a un escenario de lo que se vivió en las marchas acá en el país. Es básicamente eso, tratar de transportarnos y de encontrar como esos temas que hacen parte de la investigación del miedo a la paz dentro del contexto colombiano. Entonces, básicamente sí estaríamos hablando de un escenario muy parecido a lo que ocurrió en noviembre.
Bueno, Alex, cuéntanos, ¿de qué investigación se desprende esta pieza especial?
Bueno, esto viene de mi investigación, El Miedo a la Paz. Nosotros estamos trabajando los contenidos como el miedo al otro, el miedo al diferente, y pasiones tristes y pasiones alegres. Entonces, prácticamente de ahí viene la construcción de esta pieza. ¿Qué temas está manejando prácticamente? El miedo. Está tratando de buscar el miedo y el odio, que hacen parte de esas pasiones tristes. Son contenido conceptual de la investigación que estamos llevando a cabo. Entonces buscamos prácticamente cómo ponernos en el papel tanto de un estudiante como de un policía, pero teniendo en cuenta que estos dos personajes están llevados al extremo. Lo que queremos es encontrar el odio que está en cada uno de esos dos y los miedos de los que se hacen presentes dentro de esas protestas, dentro de esas marchas.
Sí, es que eso iba a decir, es una pieza no inclinadas hacia una sola perspectiva, sino que hay dos perspectivas, ¿no? Tanto del policía del SMAT, que tiene que cumplir con su labor, y tanto la del estudiante, que pues está protestando por algo verídico, ¿no? Por algo justo.
Básicamente, acá lo que se trató de buscar fue llevarlas al extremo. O sea, pues tampoco era como intentar llevarlo a la cotidianidad de qué es lo que sucede en una marcha, sino es buscar el trasfondo de qué es lo que contiene esa marcha. Como le mencionaba hace un momentico, esos odios, esos miedos, por eso es que la pieza tiene una tónica un poco fuerte, por eso es que está catalogada como contenido sensible, porque se trata de buscar como esos odios, ese miedo que lleva cada persona, ya sea el estudiante o ya sea el miembro del SMAT, dentro de la protesta. Pues sí, tras de que sí, son dos perspectivas, pero son un poquito llevadas al extremo.
El tema de la producción, ¿no? Porque no sé si tú mismo grabaste, pero todo encajó muy bien, ¿no? Es que la pieza es especial y lo que hacen las piezas especiales es que es más sonoro. Y el tema se escucha en un lado como hacen cánticos, se escucha a la policía incluso. ¿Tú grabaste eso, todo eso en la producción o cómo lo hiciste? ¿Fue con archivos, con sonoridad de archivo o cómo fue el tema de la producción?
Y la parte del trabajo, lo del diseño del paisaje sonoro, todas esas arengas que se escuchan dentro de la pieza, los gritos, algunos sí vienen de archivo, de videos que se dieron durante las marchas acá en el país, otros sí eran de mi propiedad, grabados, también desplazándome por las marchas, hace en algunas marchas que alcancé a estar, pues sí, desde ahí se obtuvieron los audios. Son audios de videos, entonces tocó convertir. Hay uno que sí es grabado. Es uno de los que está al principio. Y básicamente fue eso. O sea, es que es buscar. Bueno, el trabajo sí fue duro buscando las arengas. Porque hay unas que yo no las tenía. O no tenía la capacidad de gente. O sea, no tenía X personas para ponerme a grabar la arenga. Porque sí necesita hartas voces. Entonces tocó buscarlas. Pero eso sí, ese trabajo fue un poquito dispendioso. Pero se logró.
Sí, exactamente. El tema de la producción, el que no salte quiere privatización, ¿no? Las arengas que se escuchan en la pieza más
Claro,
adelante.
Eso.
El que no salte quiere privatización, sí. Alex, cuéntanos, ¿cuáles son las pasiones que debemos priorizar en medio de una protesta, según tu investigación?
Bueno, ahí lo que nosotros debemos hacer no es tanto priorizar las pasiones alegres, sino es tratar de encaminar esas pasiones tristes. Ya tengamos en cuenta que las pasiones tristes son como el odio, la rabia, la venganza, es tratar de no llevarlas al extremo, reflexionar muy bien, porque las pasiones van de mano del conocimiento, de la imaginación, del pensamiento. Entonces, valerse como de estos recursos que se tienen. Obviamente se entiende que es un momento de éxtasis, un momento de emoción, un momento que no se sabe qué va a pasar, pero igual es tratar de encaminarlas. Es no dejarse llevar tanto por ese odio, por esa rabia, por esa venganza, sino es conocer bien ese trasfondo por el cual nosotros estamos manifestándonos, por qué se está manifestando la gente, cuál es ese trasfondo, ya sea una lucha social, ya sea por educación, ya sea por salud, es enfocarse más en ese tema y no enfocarse en yo te odio policía, yo te odio persona, yo te odio Estado. Es como tratar de, yo voy, es por esto, este es mi tema, eso es lo que yo estoy defendiendo, no necesito ser violento para defender. Y pues también trata de como de personificar un poco, tratar de personificar y tratar de borrar esos imaginarios que tanto se han construido en el país, de que la protesta es mala, de que los estudiantes van a destruir. Pues no es eso, es tratar de encaminar esas pasiones tristes, esos odios, esas rabias y esas venganzas en las buenas, en la alegría, en la esperanza. Es tratar de transformarlas principalmente en alegría y en esperanza. Desde ahí se puede construir verdadera legitimidad política en el país.
Vale, pues, ¿qué tal si escuchamos la pieza y ya volvemos?
Listo, me parece perfecto. Están todos invitados a escuchar esta pieza radial y que sigan un poco los contenidos de la investigación.
Advertencia. La siguiente pieza radial contiene violencia y lenguaje explícito que puede ser ofensivo para algunas personas. Se recomienda estar bajo la supervisión de un adulto responsable y se solicita discreción a la hora de escucharlo. La investigación, las pasiones y el miedo a la paz presenta Pasiones y protesta.
Vamos, parceros, canten conmigo.
El que no salte quiere privatización. Poro popo, poro popo.
que no salte, quiere privatización.
No vamos a permitir que hagan desastres en nuestra ciudad. Tendremos a esas basuras criminales que se hacen llamar estudiantes. Para eso somos la fuerza pública. A esos vándalos que son unos terroristas y que solo quieren destruir, les mostraremos quién manda en esta ciudad. Somos el SMAT.
Allá están los cerdos. Debemos estar pilas con los tomos. ¿Todos tienen agua con bicarbonato o leche? Preparen sus cosas por si esto se vuelve un mierdero.
Media hora. Y estos vagos inservibles ya empezaron a tirar piedra. Vándalos, ya verán cómo les va a ir donde los agarremos. Les vamos a dar duros, malditos vándalos. Somos la ley.
¿Eso es fuego? Están lanzando un molotov a la estación. Eso es lo que merecen, cerdos. Que se siente que lo cojan una mano salva. Duro contra sus perros, todos vivos.
Ahí vienen esos asquerosos vándalos. A ver, levanten esos escudos. Disparen el gas. No los vamos a dejar pasar, pero ni por el chiras.
Estos perros policías nos están disparando. ¿Qué es esto? No puedo respirar. Amigos, ¿dónde están? Estaban a mi lado hace unos segundos.
¡Se vinieron encima, malditos vándalos! ¡Aguanten! ¡Aguanten! ¡Arriba esos escudos! ¡Disparen a esos malparidos cuando estén cerca! ¡Recuerden el entrenamiento!
¡Están retrocediendo! ¡Vamos! ¡Duro contra los cerdos! ¡Hijo de putas! ¡Los estamos separando! ¡Duro contra esas locas! ¡Abajo la policía asesina y represiva!
¡Todos a la izquierda! ¡Izquierda! ¡Ey! ¡Se vuelve! ¡Vacío el cerro! ¡Vacío el cerro! ¡Aguántalo! ¡Retrocedemos aquí! ¡Retrocedemos! ¡Vamos!
¡Ábranse de acá, malparidos! Si no quieren que nos los llevemos y les demos bien duro por terroristas, deberían estar ahí estudiando.
¡Vamos! agarren a ese cerdo, agarren a ese policía que se separó de los otros perros, cójanlo, cójanlo, denle pata a ese piro, denle pata a ese tombo.
¡Ay, jue puta! Me quedé fuera del escuadrón. Esos malditos vándalos vienen por mí. ¿Qué hago? ¿Qué hago?
¡Ayuda! 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 Perros policías me dispararon. Mi pierna. Ayuda. El almuerzo de mamá estaba delicioso. Te amo, mamá. Ojalá te hubiera abrazado antes de salir de casa.
¡No! ¡Paren! ¡Paren! ¡Auxilio! ¡Ayuda!
Ay, mi Samantha, cuánto desearía no haberte peleado. No te dije te quiero. Samantha, cuánto te quiero.
Este trabajo fue realizado por el investigador radial Alexander Díaz para el semillero de investigación El Vuelo del Colibrí. Este producto hace parte de la serie temática El Miedo a la Paz.
Bueno, pues ahí estaba la pieza especial de Alex, Pasiones y Protestas. Alex, muchas gracias por presentarnos esta pieza y por permitirnos escucharla y por producirla.
Muchas gracias a ustedes por invitarme. Espero estar de nuevo acá con ustedes compartiéndoles un poco de los contenidos de esta investigación. Sigan conectados a este maravilloso programa.
Hablando del tema de la radio y cómo el tango, sobre todo en Argentina, ha influenciado todo este tema de la radio y de la evolución también de la producción sonora, que es algo que está investigando Sergio con el tema del podcast. Cuéntenos, Sergio, ¿de qué se trata este audiograma que hoy traemos en el Colibrí?
Sí, claro, Brian. Este audiograma se trata de la primera emisión radial en Argentina, que fue el 27 de agosto de 1920, cuando Los Locos de la Azotea transmitieron la obra Parsifal desde el Teatro Coliseo. Entonces hace un homenaje como a ese momento histórico, que fue también la primera emisión radial en toda Latinoamérica, y al tango en Argentina, ya que el tango tuvo su auge por medio de la radio. Entonces, pues, si quiere, compañero, pues lo escuchamos de una vez el audiograma.
Hola, me llamo Sergio Palma. Soy investigador del semillero El Vuelo del Colibrí. En este audiograma les hablaré de los inicios de la radio en Argentina, donde por medio de la música se empieza a hacer una radio diferente, incluyente. Además, el 27 de agosto de este año se cumplieron 100 años de la primera transmisión radial en este país. Esta nota surge a partir de la construcción del marco conceptual de la radio en su categoría sobre el podcast.
Esta noche debuta en Radio del Mundo de Buenos Aires para actuar de lunes a viernes a las 20, el maestro Alfredo De Angelis.
Que ya inicia su actuación cantando Carlos Dante.
Lo hace con el tema de Francisco Canaro, La Brisa.
A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hubo mucha inmigración de personas europeas hacia Argentina, debido a que el país estaba poco poblado y para que hubiera más habitantes se promovió la inmigración europea con el artículo 25 de la Constitución Argentina de 1853. Por esa época, en el año 1910 llegó al país el italiano Guillermo Marconi, coinventor de la radio y uno de los más importantes promotores de la radio en la historia. En ese momento, Enrique Telemaco Zucchini, Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza, apodados como los locos de la azotea, quedaron deslumbrados por la revolución tecnológica desarrollada por Marconi, y no se detuvieron hasta hacer una transmisión radial. Fue así como el 27 de agosto de 1920, los locos de la azotea lograron transmitir radialmente la ópera Parsifal de Richard Wagner, desde el Teatro Coliseo. Esto para que las personas adelantadas que tenían radio pudieran escucharla, siendo esta la primera transmisión radial en Argentina.
La soprano argentina Sara César, todos bajo la dirección de Félix von Wingardia, secundado por el coro y orquesta del Teatro Constanzi de Roma.
Algunos años después, en la Edad de Oro de Argentina, entre 1930 y 1950, se empieza a popularizar a través de la radio el tango, género que al principio era música de rabal, de los sectores más desfavorecidos del país. Allí había una mezcla cultural impresionante, ya que esas zonas estaban habitadas por una rica diversidad de personas que incluía argentinos de origen africano, indígenas y caribeños, además de europeos, por supuesto. Toda esta variedad contribuyó a crear el tango que, con canciones melancólicas y tristes acompañadas de un bandoneón apagado, logró ganarse un espacio en la radio.
Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver, no habrá más pena ni olvido.
Poco a poco, a través de la radio, el tango fue cada vez más escuchado, visibilizando así también a las personas de escasos recursos. Gracias a su auge por medio de la radio, las canciones de Carlos Gardel, Ignacio Corsini, Hugo del Carril, Mercedes Simón y demás intérpretes de este género se empezaron a escuchar por todo el territorio argentino, hasta que se convirtió en lo que es hoy en día, un ícono de la música del país gaucho y de la música latinoamericana.
Esta nota de investigación del semillero El vuelo del colibrí fue realizada por el investigador radialista Sergio Palma, que indaga sobre la radio en la historia para el diseño del marco conceptual de la radio, en su categoría el podcast.
Bueno, pues ahí escuchamos el audiograma de Sergio titulado Tango para la inclusión en la radio argentina. Oiga, qué buen audiograma y me encantan estos audiogramas porque cuentan una historia, ¿no? Precisamente la historia de la radio. Cuéntenos, Sergio, ¿qué es este tema del podcast, del marco conceptual?
Sí, Brian, bueno, el tema del podcast y del marco conceptual de este es indagar qué ha sido el podcast, pero también he ido indagando a través de mi paso por el semillero, pues los diferentes archivos sonoros que han habido en la historia, y por supuesto ahí se encuentra la radio. Entonces la radio la he indagado mucho y me encuentro con este suceso que me parece muy bueno darlo a conocer, sobre todo porque fue el año pasado en que publicamos este audiograma en la página del Vuelo del Colibrí en Facebook, Y es que es importante recalcarlo porque en el 2020 se cumplían 100 años de la primera transmisión radial en Argentina y en Latinoamérica. Entonces, me pareció que era un tema chévere para trabajarlo en este audiograma y creo que es un buen homenaje a esa primera transmisión y también al tango en Argentina, porque en Argentina y en muchos países de Latinoamérica han surgido a través de la radio géneros musicales que no son oídos, son, como decía, por ejemplo, ahí en el tango es música de arrabal, era música de arrabal de los sectores más desfavorecidos del país, igual que, por ejemplo, en Brasil era la samba, la samba también era música de arrabal, de un sector, pues se podría decir como de escasos recursos. Entonces, a través de la radio se podía dar como esa visibilización de la música y se convirtió pues en lo que es hoy en día el tango, ¿no? Un ícono, uno escucha tango y ya piensa en Argentina porque es un ícono de la música de ese país.
Bueno, Sergio, yo quisiera que por favor nos contaras y le contaras a nuestros oyentes cómo fue este proceso de crear este audiograma y también quisiéramos, o sea, quisiera saber si tú crees que culturalmente la radio ha tenido influencia en nuestras sociedades.
Bueno, culturalmente, claro que ha influido muchísimo la radio. Pienso que la radio ha sido un método de comunicación muy importante para muchas comunidades. En ella se han podido ver visibles, se han podido visibilizar y la radio fue como la primera forma de comunicación masiva. Y esto pues permitió que las clases pues bajas, con bajos recursos, pues dieran a conocer su cultura. Y entonces ahí empezó ya a ver como esa percepción de que, ah, sí, existe como esta clase baja, esta clase de arrabal, y lo muestran a través del tango, por ejemplo. O diferentes culturas que se han mostrado a través de la radio, por ejemplo, también. Lo de las radios mineras de Bolivia. Ahí los mineros podían mostrar lo que hacían y es una forma de comunicación que permite visibilizar muchísimo las culturas. Por ejemplo, también en Argentina hubo un auge que fue como a mediados de los 70, entre los 70 y los 80, y fue lo del rock en Argentina, el rock protesta, que después pasó a Latinoamérica. Entonces, ese auge se dio a través de la radio y esas movilizaciones culturales y movilizaciones populares, pues se dieron a través, o sea, no a través de la radio, pero la radio influyó muchísimo. La radio influyó en visibilizar, ese rock protesta hacía ver la realidad del país, hacía ver los problemas que se tenían en Argentina. Entonces, la gente desde ahí empezaba a tomar conciencia y a movilizarse. Entonces, la radio culturalmente tiene una infinidad de influencia. Y bueno, ya pasando a la segunda pregunta que me hiciste, la producción, creo que fue, no fue tan difícil, más bien. Creo que saqué mi parte, investigué sobre eso. Algunos datos que no tenía, pues los investigué más a fondo para sacarlos y poder dar como un completo perspectiva de esa primera emisión y de todo el contexto que se vivía en el país en ese tiempo. Y nada, pues también en internet pude encontrar pues como el audio de la primera transmisión. Hay un tabú en eso y es que no se sabe si en verdad es el audio original o si es como un homenaje de la radio argentina a esa primera emisión, pero pues me sirvió, saqué todo, edité, monté y pues ahí tenemos el producto que es muy chévere si se puede escuchar porque es muy importante, como ya lo dije, visibilizar este audiograma que se llama Tango para la Inclusión en la Radio Argentina. Y nada, pues la invitación está ahí para que lo sigan escuchando en la página del Semillero en Facebook y demás. Entonces síganlo escuchando. Y pues esa fue mi forma de hacerle un homenaje a sus 100 años de la primera transmisión en Argentina. Bueno, y hablando de mi tema sobre la radio en Argentina y su primera transmisión, les traigo una canción que estaba incluida ahí en ese audiograma y se llama Mi Buenos Aires Querido, de Carlos Gardel.
Buenos Aires, mi Buenos Aires querido. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas ni olvido.
Carlos Gardel nació en Charles Romuald Gardès, en Francia, en Toulouse específicamente, el 11 de diciembre de 1890. Vivió gran parte de su vida en un barrio pequeño de Argentina, tras su mudanza con su madre, que se llamaba Abasto. Bueno, tuvo una infancia pobre, tuvo una infancia dura, en la que aprendiendo a cantar diferentes géneros, pues pudo superarse. Empezó a cantar siendo muy joven con el nombre artístico de Carlos Gardel, porque su nombre real es Charles Romuald Gardès. En el año de 1917, Gardel y Razzano se convirtieron en los primeros intérpretes de tango con la canción Mi Noche Triste. A partir de allí, como que empezaron a incluir el ritmo del tango y la interpretación en el repertorio de ellos, porque no lo manejaban. En 1923 se nacionalizó argentino. Entre 1934 y 1935 conquistó el mercado estadounidense y pues también llevó el tango allá de la mano de Parmund Americana, que es una discográfica. Allí grabó varios discos, cantó en la mítica radio NBC de Nueva York. Y pues lastimosamente falleció el 24 de junio de 1935 en el auge de su carrera, como consecuencia de un desastre aéreo que ocurrió aquí en Colombia, en la ciudad de Medellín, durante una gira por Latinoamérica.
Quiero que sepa que al evocarte se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su queja de coraje y de pasión.
Antes de pasar a hablarles de la canción como tal, quiero decirles un dato curioso, y es que Gardel realizó más de 800 grabaciones en sus 20 años de carrera. Gran parte de su repertorio se basó en la interpretación de tangos de otros compositores, y fueron muchos los éxitos que popularizó, especialmente los últimos que tuvo, como Por una cabeza, Volver, El día en que me quieras y el que hoy les traigo acá en El Colibrí, que se llama Mi Buenos Aires Querido. Y hablando de esa canción, pues la canción habla del amor y de las cosas buenas que tiene la ciudad de Buenos Aires, Argentina, haciéndole homenaje a propósito del tema de hoy, que es la conmemoración de la primera emisión radial en Argentina, pues a su país, a la cultura de su gente, a la ciudad de Buenos Aires. Y con esta canción también popularizó el tango en Argentina a través de la radio. Entonces esta canción fue muy importante. Creo que habla de todas las cosas buenas que tiene, que tiene Buenos Aires y Argentina, del amor que Carlos Gardel le tenía, a pesar de no haber nacido allí, sino ser nacionalizado. Entonces, pues, es una muy buena recomendación que les traigo hoy en El Colibrí. Igual está ahí también en Spotify, en la lista de reproducción del Colibrí, para que vayan y la escuchen. Y pues miren más de la cultura del tango y la radio.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Bueno, el día de hoy tenemos para nuestra sección El Lirio, tenemos como invitado al profesor César Rocha, docente de nuestra institución educativa Uniminuto, que nos contextualizará acerca de la radio. Bueno, profe, primero para comenzar, cuéntenos un poquito cuál ha sido ese impacto e importancia en la radio que ha tenido sobre las sociedades.
Bueno, la radio ha sido importantísima para las sociedades. Para todos los países y en especial para el nuestro, porque lo que lo ha logrado es como tender puentes entre unos grupos humanos y otros, y la radio lo que hace es vincular a unos y a otros, escuchar las voces de unos y otros y conocer por mucho tiempo qué estaba pasando en otras partes del país y del mundo. Y por eso entonces, digamos, lo que hacía era hacer viajar la imaginación de los oyentes, y por eso de alguna manera los vinculaba unos con otros. Entonces yo creo que la función de la radio por mucho tiempo fue esa, la de hacer que, digamos, que los individuos tuviesen una relación con algo más allá de lo que conocen, ¿cierto? Una relación simbólica con algo más allá de lo que conocen, y eso creo que es fundamental.
Bueno, profesor César, generalmente, usted dice que la radio genera como este cambio o esta transformación social, ¿sí? En Colombia, pues, tenemos varios ejemplos acerca de radios que han hecho esto, ¿sí? Un ejemplo es como Radio Sutatensa. ¿Usted podría hablarnos, por favor, un poco acerca de Radio Sutatensa?
Claro que sí. La Radio Sutatensa nació a finales de la década del 40 del siglo pasado, por iniciativa de un cura, el padre Salcedo, que tuvo el interés en desarrollar un proyecto radiofónico básicamente dirigido a los campesinos. Y así lo hizo, porque veía que los campesinos no sabían ni leer ni escribir, y por otro lado tenían problemas en su productividad agrícola, y entonces pensó que había... Y aparte de eso, que tiene una... digamos que los campesinos tenían una tradición muy importante comunicacional, que era la tradición oral. Entonces, teniendo en cuenta eso, montó una primera emisora en el municipio de Sutatensa, en Boyacá, y luego ya creó una cantidad de emisoras en el país que se llamaron todas Radio Sutatensa. Realmente, digamos, era un proyecto educativo radiofónico en el que se perseguía contribuir a que los campesinos aprendieran a leer y escribir, a que mejoraran su higiene, a que tuvieran en cuenta varios elementos para mejorar su productividad agrícola, y también que aprendieran de otras culturas distintas a la suya, sin que dejaran de lado la propia. Ese es un proyecto educativo radiofónico, porque se trabajaba también con cartillas, o sea, se escuchaba radio y se aprendía, digamos, sobre todo primaria, se hacía primaria en radio, y los campesinos usaban cartillas que acompañaban el sonido de la radio, lo que se expresaba por la radio. Y así aprendían, digamos, sobre diferentes aspectos educativos y también sobre el agro. Es un proyecto gigantesco que se dio en muchas partes del país gracias al padre Salcedo, y que duró bastante tiempo, ¿cierto? hasta la década del 80, cuando fue adquirido por Radio Caracol. Digamos un poco lo que quedó de todo eso fue una cantidad de población campesina formada, donde se redujo el analfabetismo muchísimo, y donde los campesinos lograron adoptar algunas de las metodologías y técnicas para la productividad en el agro.
Bueno, profesor César, ¿usted cree que la radio ha sido de gran influencia para el desarrollo de la sociedad colombiana y los demás medios de comunicación?
Sí, sí lo creo. Digamos, los medios, a veces uno no sabe si realmente llamarlos de comunicación, muchos no lo son, son más de información. Pero cuando los medios se dedican a la comunicación, es un proceso que es un intercambio que hay entre unos y otros de sentidos y significaciones, pues entonces sí han contribuido al desarrollo humano y social en muchos casos, pero no de la misma manera. Entonces, la radio, sobre todo la radio educativa como Ciudad Tensa, contribuyó a esa, digamos, a adquirir digamos unas habilidades, unas destrezas para acercarse a un desarrollo moderno, pero hay otras emisoras y otros medios radiofónicos que conozco y que también estoy cerca de ellos, como las emisoras indígenas, como las emisoras comunitarias, como las emisoras escolares, ¿cierto? Que contribuyen muchísimo a ya no a un desarrollo moderno, sino a su propio desarrollo, a lo que cada uno quiera o conciba como desarrollo, a la perspectiva que tengan de vivir bien o vivir, digamos, libremente con otros, ¿cierto? A la noción que tengan de progreso, si es que es de progreso o de vida buena, como a lo que esté buscando cada uno. Yo creo que eso es fundamental. O sea, me parece que el aporte de la radio, como de otros medios también, ha sido importantísimo. En mi opinión, la radio ha aportado un poco más, tal vez por la facilidad que tiene, porque somos una sociedad fundamentalmente oral y hoy en día también audiovisual, pero somos orales y por eso mismo el aporte de la radio ha sido grandísimo, porque desde digamos, tenemos una relación con lo radiofónico desde que nacemos, escuchamos mucha radio en nuestro medio. Hace parte de la cultura propia, sobre todo las culturas populares, el uso de la radio, y eso ha contribuido muchísimo a que a través de ella se pudieran dar a conocer voces que no habíamos identificado, realidades que no conocimos, y un poco resignificar la misma realidad en que cada uno está.
Así es, profesor César, y nosotros queremos comentarle hoy y a nuestros oyentes que estamos presentando un podcast sobre Radio Argentina. Entonces, quisiéramos que usted pues nos hablara un poquito acerca de lo que conoce de la radio en Argentina.
Tengo poco conocimiento, pero conozco algunas cosas. Por ejemplo, una de las grandes, digamos, sedes de la radio en Argentina es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC. La conozco porque en Argentina se han llevado a cabo muchos eventos de AMARC, de la Asociación Mundial de Redes Comunitarias, y con muy buenos resultados. Y en esos eventos se han mostrado las experiencias de radio comunitaria que tiene en Argentina, ¿cierto? Muy interesantes que hoy en día, digamos, tienen mayor visibilidad o están teniendo de alguna manera mayor visibilidad gracias a la Ley General de Medios que ellos construyeron hacia 2010, 2011, por ese tiempo, en donde le dan cabida a todos estos medios audiovisuales y sonoros, y no únicamente a los medios masivos. Hay una gran fuerza que se le da antes a la radio en Argentina en ese sentido, ¿cierto? Que creo que es súper importante para, precisamente para eso que estábamos hablando hace un momento, la posibilidad de que la gente autodetermine su propio futuro, su presente y futuro, no se lo determine nadie, sino que la radio le contribuye a que piense y trabaje por esa búsqueda que está tratando de hacer cada uno, cada grupo, cada persona, etcétera, esa búsqueda de como el bien individual y el bien común. Y me parece que eso es, que Argentina tiene eso, o sea, que hemos, hay muchas activistas sociales, muchísima gente de la academia metida en estos temas, y lo hacen realmente muy bien, trabajando muy bien desde estas emisoras comunitarias.
Bueno, profe, nosotros para cerrar nuestra sección siempre hemos realizado esta pregunta. Bueno, cuéntenos desde su profesión, ¿cómo ha aportado a La Paz?
Desde mi profesión, ¿cómo ha aportado a La Paz? Bueno, mira, yo soy comunicador social, como tal vez ustedes lo van a hacer, o ya lo están siendo, y creo que he aportado a La Paz porque trabajo muchísimo con procesos de reconciliación y con el tema del conflicto. Trabajo con, en la Universidad de Estudios, soy profe, pero también soy investigador de la universidad, y el trabajo que hago es con comunidades, normalmente tratando de que ellas aprendan a manejar conflictos. Y manejar conflictos de manera significativa, pues es aportarle a la paz. Lo hacemos desde diferentes, con procesos comunicativos, pero también de diferentes medios, como la radio. También lo hacemos con video y con otras estrategias, pero la radio ha sido fundamental para nosotros, o sea que yo creo que ese es el aporte que hay hacia la paz. Uy, yo creo que debiera ser mayor el aporte que yo y que muchos otros hacemos a la paz, debiera ser mucho más de lo que hacemos. O sea, yo siento que hay un aporte, pero que creo que podría haber sido mucho mayor.
Bueno, profesor César, muchísimas gracias. La verdad fue un placer haberlo tenido con nosotros en nuestra sección del Lirio de la Paz.
Gracias a ustedes, muy amables.
Y bueno, antes de comenzar con nuestra sección poética, queremos recordar y conmemorar el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil, que es hoy 16 de abril. Lastimosamente, queridos oyentes, este hecho pues está, entra a colación por la muerte de un niño de 12 años, Iqbal Masheed. Este niño fue vendido a los 4 años por sus padres, quien a un fabricante de alfombras pakistaní. Él también trabajó en un régimen de esclavitud, podría decirse que es un régimen de esclavitud, durante toda su infancia, y él escapó a los 10 años y empezó pues con esta lucha para cambiar la situación y para que más niños no vivieran esto que él tuvo que pasar. Además, él empezó a hacer como un trabajo con el gobierno, en el cual cerraron muchísimas empresas, y él llegó a ser como un presidente de una sección infantil frente a la liberación pues, del trabajo forzado. Lastimosamente, y aún en la actualidad, existen más de 4.000 millones de niños esclavos en todo el mundo. O sea, esto es algo que pasa hoy. Estas cifras y todo esto que está sucediendo es algo para que nosotros repensemos lo que está pasando en nuestra sociedad y más que todo cuáles son los métodos de producción y qué es lo que estamos utilizando, ¿sí? Vivimos en un método de producción capitalista en el que solo queremos consumir y consumir y consumir, pero no sabemos a qué costo, ¿sí? Entonces esa es la invitación para el día de hoy. Lastimosamente es una conmemoración muy triste, está del Día Internacional pues contra la Esclavitud Infantil. Ahora sí, entrando en nuestra sección de poesía, hoy estaremos leyendo el poema José Ramón Cantaliz. Su autor es Nicolás Cristóbal Guillén Bautista. Él nació el 10 de julio de 1992 y murió el 16 de julio de 1989. Él enmarcó su obra, pues más que todo dentro como del negrismo, dentro de estos procesos de mestizaje y transculturación. Él también aborda este tema de las protestas, pero desde una forma como más chévere. ¿sí? Viéndolo desde una forma como más bonita. Entonces, este señor, José Ramón Cantalizo, es el que también está protestando, pero de una manera bonita, ¿sí? Él está protestando a través de su música, a través de lo que le canta a la gente. José Ramón Cantalizo, 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 José Ramón, duro espinazo insumiso, por eso es que Cantalizo, José Ramón Cantalizo, José Ramón, en bares, bachas, bachatas, a los turistas, a gatas, y a los nativos también, en todos el son preciso, José Ramón Cantalizo, les cantalizo muy liso, para que lo entiendan bien, voz de cancerosa entraña, humo de solar en caña, que es nube prieta después, son de guitarra madura, cuya cuerda ronca y dura no se enreda en la cintura, ni prende fuego en los pies. Él sabe que no hay trabajo, que el pobre se pudre abajo, y que tras tanto luchar, el que no perdió el resuello, o tiene en la frente un sello, o está en el agua al cuello sin poderlo remediar. Por eso de fiesta en fiesta con su guitarra protesta, que es su corazón también, y a todos el son preciso, José Ramón Cantalizo, les canta liso muy liso para que lo entiendan bien.
Bueno, con eso damos por terminado nuestra emisión del día de hoy. Recuerden que la próxima cita es el próximo viernes a partir de las 5, de 5 a 6, por nuestra señal streaming, uniminutoradio.com.com, o también por la frecuencia 1430M. Muchas gracias y nos oímos en la próxima.
El Colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa de Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí. El poder de la fragilidad.